Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos en este momento. Ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid y yo sigo siendo Marta Bermejo Maniega. Vamos a conocer un caso hoy que a lo mejor les puede ayudar a muchos de los vallisoletanos, de las familias que se puedan encontrar en una situación semejante. Y es que vamos a conocer a una familia, a unos padres que tienen a su hija en Irlanda. Les pilló todo este estado de alarma y esta crisis mundial sanitaria con esta situación. Ellos en principio decidieron que su hija continuase con esa experiencia tan única que se está viviendo en Irlanda, pero el problema fue que cuando quisieron realmente después traerla de vuelta, lo han tenido un poco más complicado. Pero nos van a explicar cómo han encontrado la solución y cuál es su situación. Vamos a saludar ya a Patricia, que es la mamá. Muy buenos días, Patricia.
Hola, buenos días.
Y también tenemos con nosotros a Berta, que es la hija. Berta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo por contarnos vuestra situación, Patricia, en el que, pues como cualquier familia seguramente en cualquier año escolar decidan que, ¿por qué no dar esa oportunidad a los hijos de vivir fuera durante un tiempo? En este caso decidisteis Irlanda y os encontrasteis con toda esta situación de la crisis sanitaria, del COVID y de la pandemia, del estado de alarma, en mitad de todo ello. ¿Cómo se llevó al principio?
Bueno, al principio de tranquilidad, porque sí que es verdad que Berta ya a partir de febrero, una cosa así, nos empezó a avisar de que allí en Irlanda las familias estaban un poco nerviosas y comentándoles que si volvían en Semana Santa, que muchos de ellos en Semana Santa vienen y pasan unos días aquí, pues que después no les dejaban regresar. Y bueno, no lo dimos mucha importancia, decidimos que se quedara allí, que no viniera. Hablamos con ella, ella decidió que se quería quedar, la familia, bueno, pues hemos tenido muchísima suerte, es una de las coordinadoras del programa, y nos dijo que, bueno, que a ella le parecía que Berta debía quedarse, vivir la experiencia hasta el final, y decidimos que se quedara.
Berta, ¿y tú cómo viviste también todos esos momentos de inicio en los que se empezó a escuchar hablar de esta crisis, de que en España estaban empezando a haber brotes? Que claro, que como nos estaba contando Patricia, muchas familias seguramente tuvieran miedo, ¿no?, del regreso de muchas niñas españolas, pero tú te has quedado ahí, estás ahí. ¿Cómo te encuentras ahora?
Pues yo me encuentro bien, por suerte mi familia también, y desde un primer momento he estado muy contentos con ellos y ahora mismo aún más. Me hacen estar como en casa.
Y es que es muy importante, como decía Patricia, el que os haya tocado una familia que te esté dando esa seguridad y esa tranquilidad, y que al final, Patricia, yo creo que lo que vosotros decidisteis es que se viviera esa experiencia hasta el final, que es una experiencia muy enriquecedora, Berta, tenlo muy en cuenta, pero también decidisteis, claro, que en algún momento Berta tenía que volver, que regresar, y os encontrasteis ahí con los primeros problemas. Cuéntanos, Patricia.
Bueno, ahí viene el problema. Nosotros sí que había menos vuelos, pero al final encontramos un vuelo directo, Dublín-Madrid, el día 30 de mayo. Entonces empezamos a ver, bueno, Berta nos empezó a llamar, porque junto con ella se quedaron dos compañeras más, que los vuelos empezaban a anular. Entonces yo contacté con Ryan, en este caso, el vuelo que le iba a traer, sí. Y bueno, pues en principio nos dijeron que aguantáramos, que el vuelo sí que se iba a realizar. Pero empezamos a entrar en la página y sí que vimos que estaban todos anulados. Entonces contactamos con otras compañías, hay ritmos, todas tienen los vuelos publicitados, pero luego compras y te dejan comprar, que es lo más grave, pero luego están todos anulados. Entonces acabamos hablando con lo que es la embajada española en Irlanda. Entonces la verdad es que nos trataron muy bien, nos atendieron muy bien, pero nos dijeron que no podían hacer nada, o sea, que no había ningún vuelo programado para traer a los españoles, que la única solución que teníamos era comprar vuelos por nuestra cuenta y hacerlo Dublín-Londres, Londres-Madrid, pero que corríamos el riesgo a que la niña en Londres estaba anulando muchos vuelos y la dejaran allí, o nos pareció surrealista hacer un viaje Dublín-Lisboa. El problema era que nos tenían que firmar un papel, como que la niña estaba en tránsito, y al llegar a Lisboa tenía que abandonar el país en 24 horas.
Madre mía, la verdad que claro, mucho trastorno de cara a la vuelta de Berta, que lo que estaría deseando en ese día en concreto es llegar a reunirse con vosotros y pasar por diferentes países. Ahora mismo yo creo que no era la solución más adecuada. Lo que os sorprendió sobre todo, Berta, después es que la embajada nos avisara de que había un chico, además de aquí, del Bierzo, que se había topado con esa misma dificultad que os estaba pasando a vosotros y seguro, como digo, a muchísimas familias que quieren regresar o que quieren que sus seres queridos regresen y que no lo pueden. Y por eso, de los 204 españoles, creo que ahora mismo hay en Irlanda, decidió este chico berciano que tenía que traerles, ¿no?, de alguna manera. Y se ha puesto en contacto con varios de ellos. Cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta situación para la que al final vayáis a poder venir, o Berta vaya a poder venir con este vuelo.
Bueno, nosotros, después de esta situación, pues nada, colgamos el teléfono, llamé a mi casa, lo comenté con mis padres y me dice mi padre que había leído en el periódico un chico del Bierzo que parece que iba a repatriar a varios españoles. Entonces, bueno, pues contactamos con él a través, además, de vosotros, que nos facilitasteis la posibilidad de hablar con él. Uh-huh. Y este chico nos dijo que le parecía increíble porque la embajada española en Dublín tiene el enlace directo a estos vuelos. Entonces, es lo que nos parece alucinante, claro. Sabiendo que había vuelos para volver, no nos lo hubieran dicho. Y nada, este chico parece que se juntó con otros, vieron la situación en la que estaban muchos españoles, y a través de una empresa privada, que es Privilege Style, pues esta compañía decidió que, bueno, pues había un número suficiente como para aplicar un vuelo, ir a buscar a los españoles y traerlos. Entonces hay un grupo que vuelve el día 15, Berta no está en ese grupo porque ya no había plaza, y han fletado otro vuelo para el día 22 de este mes, para recogerlos y los traer directamente a Madrid.
Pues eso yo creo que es la mejor de las noticias para Berta, que no sé si tienes ganas ya de volver a casa, Berta, o estás tan a gusto allí en Irlanda que te hubiera gustado estar un poco más.
Bueno, tengo ganas de volver, pero también me da pena porque cuando vuelva ya se acaba todo y bueno, pues da pena.
Oye, Berta, y cuéntanos cómo se está viviendo en Irlanda esta situación. ¿Tenéis las mismas prohibiciones? ¿Os habéis tenido que quedar en casa muchos días? ¿Cómo lo estáis viviendo allí?
Pues, por lo que he visto, se están tomando unas medidas bastante semejantes a España. Lo que pasa es que aquí los colegios cerraron mucho antes y ya se habló de que no iban a volverse a abrir desde un principio. Y yo creo que están siendo más precavidos y hay más seguridad que en España.
Pues seguramente, no te digo yo que no. Cuando vengas a España podrás hacer una comparativa un poquito mejor y sobre todo yo quiero que te quedes con esa experiencia que estás viviendo de una manera también particular, porque no todo el mundo va a poder decir que ha vivido este confinamiento en dos países y tú vas a tener esa oportunidad. Patricia y Berta, yo os agradezco muchísimo que hayáis querido entrar con nosotros en Antena para contar vuestra situación, que seguramente sea la de muchos familiares. Incluso Berta, yo creo que Patricia, creo que tienes a tu hermano, que también su hija está en Costa Rica y les está costando mucho más traerla, ¿no?
Sí, mi primo tiene a niña en Costa Rica, también con un Erasmus, y dice que están 17 españoles allí y lo mismo, están teniendo unos problemas horribles para poder repatriarlos a España.
Pues en algún momento, si no, también hablaremos con vuestros familiares para intentar de alguna manera que se conozcan vuestros casos y a ver si entre todos podemos conseguir una solución como la que pudimos darte a ti, Patricia, conociendo el teléfono de ese berciano que va a fletar los aviones y que Berta va a poder venir ya este mes a España. De verdad, muchísimas gracias. Espero que ese reencuentro sea muy bonito, que os podáis dar el abrazo que todos deseamos realmente con nuestros seres queridos y que vosotras lo estaréis deseando muchísimo más. Patricia y Berta, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Mediodía. COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y el reencuentro que voy a tener yo ahora, aunque sea virtual, también me hace mucha ilusión. Ana Garrido, muy buenos días.
Hola, Marta, buenos días. Cualquiera diría que hace meses, incluso años, que ni nos vemos ni hablamos, aunque eso no sea del todo cierto, porque en este tiempo nos hemos seguido escuchando, cada una desde el lugar en el que nos ha tocado trabajar durante esta etapa de confinamiento. Pero sí, nuestras vidas han cambiado tanto que la sensación es de mucho tiempo transcurrido, aunque eso no sea real. Es difícil escribir sobre la actualidad en estos momentos, en los que toda ella viene determinada por un virus y cómo su propagación ha transformado nuestra realidad y nuestra sociedad incluso. Sin embargo, pienso que nosotras, en el fondo, somos unas privilegiadas por poder ejercer nuestra profesión en esta época convulsa, informando sobre lo que ocurre, sobre los qués, los cómos, los cuándos, los dónde's y tal vez en algún momento no muy lejano también los porqués. Creo que si algo ha demostrado esta crisis es la necesidad de contar con un periodismo veraz, unas fuentes fiables a las que acudir y donde informarse, y el propio valor de la información como un servicio esencial para las personas. Y por otro lado, a mí me ha enseñado el valor real de los datos como elemento diferencial y la transparencia como hoja de ruta. Porque cuando la verdad se expone al desnudo, sin interpretaciones ni medias tintas, se gana en credibilidad y eso se convierte en confianza, que en ciertos momentos puede ser el bien más preciado. Cuando la situación se complica y necesitamos información fiable, somos mucho más exigentes y buscamos a quien nos dice toda la verdad, aunque eso no sea siempre lo más conveniente o lo más favorable para su imagen. De hecho, la transparencia está centrando ahora mismo el debate de la desescalada. La ausencia de umbrales que sirvan de guía objetiva a todas las comunidades autónomas, el desconocimiento de nombres y procedencia de los expertos que asesoran al gobierno, la falta de parámetros claros, etc., obligan a ello. Estoy segura de que se escribirá mucho en el futuro sobre esto, pero de momento, y ante la población, el más transparente es el vencedor en la batalla de la credibilidad. Y en ese ranking, a Castilla y León nos va muy bien.
Ya sé que no, no he sabido comprenderte. Yo ya me sé tu respuesta, todo terminó. Sabes que yo debí conocerte, debí subir la apuesta. Ahora soy quien perdió. Yo vi cómo le dabas tu calor, sentía que era tuyo su sabor. Sabía que pasabas las noches con ella en mi habitación. Yo vi cómo bailaba mi canción. Yo había dado tanto por los dos. Y sé que ahora tus besos, tu cuerpo, tus labios me dicen adiós. Demasiado tarde para pedirte otro de tus besos, para decirte que no te fallé, que perdí. Es demasiado tarde para olvidar sin miedo los recuerdos, para crear contigo otros nuevos que sean nuestros, de nadie más. Es demasiado tarde.
Nunca, nunca es demasiado tarde si la dicha es buena. Dicen, lo que tampoco es tarde es para seguir ayudando y nos encanta dar noticias como estas, que el Centro Comercial Río Shopping y la cadena de supermercados El Día ha unido fuerzas para ofrecer una donación conjunta de 7.000 euros en productos de alimentación no perecederos a la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid, que ya saben, en este momento, bueno, y siempre, pero ahora más que nunca yo creo que están ayudando a todas las familias más vulnerables y que más lo necesitan. Además, no solo están ayudando de esta manera con dinero, sino que también con alimentos que han ido recolectando de ese supermercado, la Plaza del Día, hace unas semanas y se lo han ofrecido. Pero hoy que estamos hablando también de educación y que enseguida vamos a seguir hablando de educación con un colegio de aquí de Valladolid que ha hecho muy bien las cosas, pues también ha recopilado ordenadores y tablets para poder dar, en este caso, al colegio público de ahí, de Arroyo de la Encomienda, a todas las familias que no podían o tenían dificultades económicas para acceder a estas clases online. Y también lo han hecho, así que yo desde aquí de verdad les quiero dar las gracias a todo este tipo de acciones solidarias que se están llevando a cabo en nuestra ciudad y que tanto bien hacen a quienes más lo necesitan. Tenemos ese teléfono que sigo recordando y seguiré recordando, 647-35-16-37. Ahí también pueden contarnos qué es lo que les pasa, los problemas, como en este caso Patricia y Beatriz, que les había sucedido esta cuestión y que nosotros les hemos podido ayudar, a lo mejor también a ustedes. 647-35-16-37.
Por los dos. Espero que tus besos, tu cuerpo, tus labios no digan adiós.
Por el Día Mundial del Reciclaje, Ecolec te pide que te comprometas con el reciclaje, igual que lo estás haciendo con la salud de todos, depositando todos los aparatos que se enchufan o funcionan con pilas o batería al final de su vida útil en los lugares adecuados.
Aprende a reciclar con Ecolec. Entra en ecolec.es.
En Lupa seguimos trabajando para ti, para que no te falte de nada y puedas hacer tus compras con la mayor protección y seguridad. Consulta nuestro folleto de ofertas en la app o en lupa.com. Lupa, tus vecinos de confianza.
En Óvalo Electrodomésticos seguimos a su servicio. Electrodomésticos de primera necesidad, con entrega a domicilio en 24-48 horas. Óvalo Electrodomésticos, con servicios mínimos excepcionales. Visítenos en la página web electrodomésticosopalo.es o llámenos al 635-49-4094, 635-49-4094.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Caja Rural estamos siempre con los autónomos, las pymes, las empresas y los emprendedores. Por eso ponemos a su disposición el primer plan de ayudas de financiación de Caja Rural, con 150 millones de euros de fondos propios, que amplía las líneas ICO COVID-19 para apoyar a las empresas y sus trabajadores, porque ellos son el alma y corazón de nuestra tierra, la base de su recuperación y crecimiento. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre contigo.
Si tienes un callo que te mata, visita la Alpargata. ¡Qué buenas! ¡Qué zapatillas! ¿Qué número usas?
Lo tengo.
La Alpargata, las españolas, las que te pones en casa y en la calle. Aquí las tienes todas. En Cánovas del Castillo 2 y en la web laalpargata.es. Recuerda, L-A-L. Si tienes un callo que te mata, visita la Alpargata.
En la tienda de Herguedas queremos acompañaros en estos días tan duros, deseando que tú y los tuyos estéis bien. Por eso seguimos repartiendo a domicilio todos los productos de nuestra tienda. www.latiendaderguedas.com. Date una alegría. El mejor jamón de Castilla y León en 2018. Ibérico de cebo de Luis Domingo de 7 kilos y medio por solo 110 euros en tu casa. www.latiendaderguedas.com o 607-596504. Mucho ánimo. Pronto nos veremos de nuevo.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot, retoma la actividad.
En Talleres Raimundo cumplimos todas las medidas preventivas de seguridad y realizamos tratamientos de ozono de desinfección anti-COVID a tu vehículo. Desde el día 11 de mayo, pide ya tu cita previa al 983-320118 o talleresraimundo.com.
Una y 23 minutos, seguimos en aquí, en el 104.5, en el 882 de una media y en el 101.2, donde nos escuchan todos nuestros oyentes. Y en el día de hoy, en el que estamos hablando tanto de educación, nos hemos querido acercar a un colegio de Valladolid, donde también hay que dar la enhorabuena a muchos centros que hicieron bien las cosas antes y que por eso hoy están funcionando también con toda esta difícil situación. Nos vamos a acercar hasta el Colegio Jesús y María y vamos a hablar ya con su director, Domingo Cano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos y encantada de saludarle para hablar de la situación que está viviendo el colegio, pero de la situación que vivían de antes, porque si no me equivoco, estabais ya muy acostumbrados a utilizar ordenadores portátiles y las nuevas tecnologías estaban muy implementadas desde casi los primeros años de la educación.
Sí, la verdad es que ya habíamos apostado por la implantación de las nuevas tecnologías a partir de quinto de primaria. Y entonces, a partir de ese curso, todos tienen equipos, con lo cual nos ha resultado muy sencillo el adaptarnos a la situación que ha sobrevenido. Pero es que además, desde los cursos de infantil y hasta cuarto de primaria, nos hemos adaptado también, yo creo que muy bien, aunque no tuvieran equipos, y hemos intentado acercarnos a las familias y a los alumnos que estaban pasando por una situación muy complicada.
Claro, porque si no me equivoco también, de los 720 alumnos que tienen, creo que solo 4 familias han necesitado esa tarjeta SIM que ofrece la consejería, y ustedes han estado también muy pendientes de que todos los alumnos pudiesen seguir esas clases online que ahora mismo se están dando, ¿verdad?
Sí, sí. Dimos pautas a todos los tutores para que, y semanalmente nos dieran un informe y contactaran con todas las familias. Si no era por la plataforma educativa, pues tendría que ser por llamada telefónica. Y bueno, la realidad es que solamente ha habido 4 familias que les ha hecho falta esta tarjeta, así que ofrecía la consejería, sí.
Ese trabajo previo y esa inversión de hace años, Domingo, ¿les pueden decir a lo mejor ahora que fueron unos previsores o que de alguna manera ese adelantamiento les está ayudando y mucho en el día de hoy a adaptarse a las circunstancias que yo creo que han venido para quedarse, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que en ese sentido nuestra fundación, la Fundación Pedruna Educación, que tiene 2 colegios en Valladolid, el Colegio de María y el Colegio Jesús y María, ya apostó por la implantación de estos dispositivos, que es una herramienta que tiene Google educativa. Yo creo que en ese sentido fueron adelantadas a su tiempo, como en tantas otras ocasiones. Y en esta ocasión, la verdad es que nos ha venido muy bien, porque nos ha permitido estar un poco por delante y, bueno, la verdad es que la adaptación a la situación que estamos viviendo no nos ha costado nada. Y lo que me preguntaba de que si esto ha venido para quedarse, yo creo que no cabe duda. Por supuesto, nunca vamos a perder la enseñanza presencial porque, a ver, son adolescentes, son niños pequeños, les hace falta relacionarse en grupo, tener una referencia con sus profesores y sus tutores, eso no se va a perder, pero la adaptabilidad que tiene, las posibilidades que nos da la tecnología para poder dar a cada niño lo que le hace falta, no la tenemos con la enseñanza presencial. Y en ese sentido creo que es una ayuda muy importante y desde luego estoy convencido de que esto ha venido para quedarse.
Una herramienta útil la que se ha conseguido y la que en el Colegio Jesús y María sabían que tenían que tenerla desde hace ya varios años y por eso ahora les ha costado mucho menos la adaptación a toda esta situación que estamos viviendo. Domingo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Carnicería Cristina te ayuda a quedarte en casa. Recibimos diariamente carnes selectas que puedes encontrar en nuestra web carniceriacristina.es, en nuestro local, en la calle Picones 1 de Arroyo de la Encomienda o en el 983 40 65 22. Nosotros te llevamos a casa carnes selectas y elaborados. Visita nuestra web carniceriacristina.es.
Todo lo que necesitas está en Justo Muñoz y cada vez más cerca de ti, porque ahora te atendemos en la tienda con cita previa, en el 629-878-954 y también en la web www.justomuñoz.es. Lo mejor y lo último en deporte, hogar y juguetes. Recuerda, Justo Muñoz está abierto, con cita previa en el 629-878-954.
Solo para disfrutones.
¿Solo?
Sí, solo si eres un verdadero disfrutón podrás tener la cocina de María Gastronomía en casa, con sus famosas patatas a la importancia, sus nachos de ropa vieja, callos...
¡No me lo pienso más!
Recoge tu pedido en calle Rastro 1 y disfruta este mes de un 10% de descuento. Descarga su carta en su página web www.restaurantemaria.com y no te pierdas sus novedades en redes sociales. María Gastronomía, calle Rastro 1, frente a Casa Cervantes.
Reformas e Interiorismo J. Pedrero se preocupa por tu vuelta a la actividad y tiene la solución perfecta para cualquier negocio. Las pantallas de protección de cristal templado. Y es que no vale cualquier cosa. Elige ya la mampara protectora de cristal templado para que tus espacios de vida sean más fáciles y sobre todo más seguros. Tienes toda la info en la web reformasjpedrero.com.
Oye, ¿y cuándo abres la tienda?
Pues ya, pero estoy de los nervios. Tengo que poner señalética en el suelo, cartelería informativa y una mampara de protección. Y es que no sé dónde buscar. Todavía no tengo nada.
Mira, entra en diazo.es y verás todo el catálogo que tienen para adecuar tu negocio. Tienen de todo.
Pásate por el Polígono San Cristóbal. Están en la calle Titanio 29 y en diazo.es.
En Valladolid nos encantan las tapas.
Ahora puedes tapear desde casa. El concurso Entre Tapas Anda el Juego premia a la mejor tapa elaborada por gente amateur.
Elabora tu propia tapa y llévate el premio. Puedes participar en la categoría familiar, individual o infantil. Concurso Entre Tapas Anda el Juego.
Consulta las bases y los premios en info.valladolid.es.
A pesar de todo, hay tradiciones que se mantienen, como la pesca del atún rojo salvaje de Almadraba. En Alimerca queremos compartir contigo su sabor en una selección de tiendas que puedes consultar en nuestra web alimerca.es. Alimerca, compartimos nuestros sabores.
Fuimos a la playa un lunes para olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara allí en la arena.
Cayó la noche y vimos las estrellas. Y se alinearon los planetas para...
mirarnos bajo la sola. Siento el momento de estar a tu lado y bailarlo lento.
Fuimos a la playa un lunes a olvidarnos de las penas. El destino quiso que yo te encontrara ahí en la arena.
Cayó la noche y vimos las estrellas.
Dando muchas vueltas y pensando mucho a cómo podíamos adaptarnos también nosotros en el programa a esta nueva situación, pues nos surgió esta sección que vamos a estrenar hoy y que yo creo que puede servirles de ayuda a todos los oyentes vallisoletanos y, como digo, a la pequeña gran familia que conformamos. Porque lo que queremos también es estar cerca para ayudarles en todo lo que nosotros podamos desde aquí, desde las ondas. Recuerdo ese teléfono 647-35-1637. Y respecto a cómo podíamos ayudarles, pues sabemos que ahora tenemos muchísima información, hay mucha gente que habla, mucha gente que intenta transmitir información errónea o asustarnos de alguna manera y jugar con ese miedo que podemos y que es muy loable que tengamos todos los vallisoletanos. Por eso dijimos, vamos a intentar vivir sin miedo, vamos a intentar de alguna manera escuchar a las voces de los expertos, de los que realmente saben, profesionales, que en sus diferentes sectores y ámbitos nos pueden dar una visión de lo que está sucediendo realmente desde sus ámbitos, desde sus mundos, y que nosotros podamos tener muy claro cómo actuar, qué hacer o qué no hacer y sobre todo qué saber sobre determinados aspectos. Por eso vamos a empezar y arrancar ya esta nueva sección que se llama Vivir sin Miedo.
Vivir sin Miedo.
Y nos estrenamos con una dermatóloga que ya hemos tenido en más ocasiones con nosotros, a la que yo le agradezco muchísimo que haya querido estrenar esta sección. Cristina Hoyos, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Encantadísima de saludarte de nuevo, Cristina, y la gente dirá, ¿una dermatóloga? ¿Por qué lo primero? Digo, pues yo no sé si a ustedes les pasará o no, que lo decía al principio del programa, pero al final, de tanto lavarnos las manos, que hay que hacerlo, porque es una de las maneras de las que podemos evitar el coronavirus, al final nuestra piel sufre, sufre muchísimo. Y entonces, Miriam y yo hablando de cómo podíamos estrenar esta sección, dijimos, pues con una dermatóloga para que nos explique cómo podemos intentar paliar esas consecuencias que tenemos en nuestro día a día del sufrimiento que está teniendo la piel debido a esos lavados tan intensos que hacemos y a otras cuestiones, Cristina. Pero lo primero es estos lavados, porque la piel está sufriendo mucho.
Claro, la piel hay que pensar que tiene una grasa protectora natural, y cuando nosotros lavamos las manos con agentes tensioactivos, con jabones o con alcohol, esa grasa desaparece y la piel empieza a deshidratarse. Y a partir de ese momento, dependiendo del tipo de piel, hay pieles más fuertes, más resistentes, otras más frágiles, empieza a aparecer lo que conocemos como eczemas, eczemas irritativos que pican una barbaridad y que el paciente piensa que solucionan con lavado y aumentan todavía más la frecuencia y eso hace que empeoren. Por tanto, mi primera recomendación es que intenten aplicar crema hidratante siempre que se laven las manos. Al ladito del jabón, un botecito de crema hidratante.
Pues un consejo que tenemos que tener todos muy en cuenta si queremos que nuestras manos sufran lo menos posible. Y también yo creo que has hablado de un tema que me parece relevante, y es que ahora a lo mejor no solo nos lavamos con jabón, sino que estamos utilizando otros productos más agresivos que pueden hacernos daño tanto a las manos como, por ejemplo, a la cara, al rostro, a los párpados. Ya no solo a lo mejor en nuestros lavados, sino en otro tipo de limpiezas que utilicemos que nos pueden afectar también a la piel, ¿no?
Efectivamente, hay que tener en cuenta que nosotros nos tocamos una media de entre 100 y 150 veces la cara sin ser conscientes a lo largo del día.
Madre mía.
Por tanto, la piel de los párpados, que es la piel más fina del cuerpo, es muy reactiva, tiene mucha capacidad de reaccionar a aquellos productos irritantes, y principalmente el alcohol, de los geles hidroalcohólicos. Por ejemplo, el uso de lejías o de otro tipo de sustancias, amoníaco, cualquier tipo de producto desinfectante, ya no solo al contacto directo con la mano y de ahí al ojo, sino también los vapores que pueden subir si usamos agua muy caliente o una cantidad muy exagerada del producto, puede afectar a los párpados. Y los pacientes llaman la atención porque cuando vienen a consulta, en ningún caso lo achacan a ello. Se piensan que tienen algún tipo de alergia, que es debido al proceso primordial típico, porque se levantan con el ojo hinchado. Lo que hay que saber es que el párpado, al ser tan finito, cursa con una inflamación distinta, y esa inflamación es en forma de bolsas, que normalmente se acumula a lo largo de la noche y por la mañana es más evidente, a lo largo del día mejora. Entonces, lo más importante es tratar el eczema que puede haber aparecido en la zona con corticoides tópicos, recomendados siempre por un profesional médico, y a continuación evitar el contacto directo de esos productos con la cara, bien con una crema barrera aplicada en la piel del párpado y, por supuesto, reduciendo en la medida de lo posible y siempre que seamos conscientes de ello, tocarnos la zona con las manos.
Uh-huh. Imagino que también estos eczemas que pueden salir por la cara, por las manos, ¿habrá algún paciente que se haya asustado con esas noticias que salieron de que también el coronavirus afectaba directamente a la piel? Yo no sé si es cierto o de qué manera el COVID-19 afecta a nuestra piel, Cristina.
En el estudio que se ha publicado, que se ha hecho recientemente con la colaboración de varios hospitales en toda España, se han estudiado 325 casos de pacientes que han cursado con PCR positiva para el virus y lesiones en la piel. Las lesiones en la piel son muy variadas, desde lesiones muy poco asintomáticas o prácticamente asintomáticas en pacientes con una patología leve en la que habían perdido un poco el olfato o habían sufrido un poco de fiebre, dolor de cabeza, hasta lesiones muy severas asociadas a un cuadro grave de coronavirus ya con ingreso en UCI, etcétera. Entonces, para la población general debemos avisar ante la sospecha de coronavirus, porque presente síntomas susceptibles de serlo, y la aparición de lesiones cutáneas, lo ideal es que lo cuenten, ya sea con el profesional con el que hablen por teléfono si les recomiendan estar en casa, o con el profesional con el que contacten si acuden a algún centro sanitario. Porque es importante ir conociendo este tipo de lesiones para saber un poco más del virus, de la enfermedad, y poder actuar en consecuencia.
La verdad que toda la información que nos has dado, Cristina, me parece muy importante para que tengamos en cuenta a todos los oyentes que ahora mismo están con los oídos bien abiertos para poder tomar nota de todos los consejos que nos ha dado nuestra primera experta, si me permites llamarte así, Cristina, dermatóloga, y que seguro que nos vas a ayudar a lo largo de todo este estado de alarma y posteriormente en muchas más ocasiones, porque seguiremos contando contigo si así nos lo permites, Cristina.
Por supuesto, cuando queráis, Marta.
Muchísimas gracias, de verdad, por haber estrenado esta sección y por habernos ayudado tanto con nuestras manos y en intentar favorecer a que se conozca un poquito más este virus que tenemos con nosotros. Un abrazo, Cristina, gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Sabemos que estos días tu casa se ha convertido en el espacio más seguro para ti y para los tuyos, donde poder jugar, trabajar, reír y hasta hacer deporte. Ahora que vamos a poder empezar a salir, queremos que tu coche también sea un lugar seguro y por eso, del 11 al 15 de mayo, con cualquier operación de taller de más de 150 euros, te desinfectamos tu vehículo gratis. Reserva tu cita ahora para Opel Bepisa, Kia Autoconsa, Ford Autofor, Peugeot Baycar o Suzuki Subisa por medio de la web o mandando un email a info@autocil.es y haz de tu coche un espacio seguro.
En Óvalo Electrodomésticos seguimos a su servicio. Electrodomésticos de primera necesidad con entrega a domicilio en 24-48 horas. Óvalo Electrodomésticos con servicios mínimos excepcionales. Visítenos en la página web electrodomésticosopalo.es o llámenos al 635 49 40 94. 635 49 40 94.
En Dental Vesalius por fin abrimos. Estamos deseando volver a ver tu sonrisa. Avenida Segovia 38. Cumplimos con la normativa de seguridad. Registro sanitario 47C24102.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es un inmenso placer seguir reencontrándome y saludar a todos los colaboradores, en este caso Javier Burrieza, muy buenos días.
Muy buenos días, también el placer es mío, sí, Marta, por supuesto, estar aquí contigo en este estupendo programa.
pues de verdad yo te agradezco infinito que sigas con nosotros explicándonos e instruyéndonos acerca de lo que supuso la historia en nuestra ciudad. Y yo pensaba, ¿no? El otro día en casa digo, seguramente, Javier, cuando tú y yo seamos viejecitos, escucharemos en la radio algunos jovenzuelos que estarán hablando de lo que está pasando ahora y diremos, eso lo vivimos nosotros.
Pero no me hubiera gustado vivirlo. Pero ya. Bueno, yo pensaba que estas cosas de las epidemias, como lo hemos dicho en los programas que hemos dedicado especiales, pues eran cosas un poco en nuestro ámbito geográfico y de esta manera en los comportamientos del pasado, pero no lo son. Y hay veces que los comportamientos son parecidos y los medios de combatirlas son parecidos, como hemos sacado en conclusión.
Pues toda la razón cuando lo hablasteis y toda la razón que tendríamos que aprender mucho también de cómo se actuó en épocas pasadas, porque siempre decimos que para mirar hacia adelante no viene mal para nada mirar hacia atrás. Y de eso vamos a hablar hoy, que seguíamos un poco en nuestra historia, ¿verdad? En nuestra temática de lo que ha ido surgiendo a lo largo de todos estos años en Valladolid, y nos llegábamos por la fase de después de la Guerra de Independencia con esa reestructuración de Fernando VII.
Efectivamente, la política no es mi estilo de que los historiadores saquemos conclusiones de carácter casi moralizante de un cuento, pero en política hemos perdido mucho el tiempo porque también a lo mejor será debido al proceso. Explicábamos el otro día que nos encontrábamos en el camino hacia la consecución de un régimen liberal y que ese régimen liberal va a traer muchas resistencias, porque el reinado de Fernando VII, aquel que llamaban el deseado, pero que no lo fue tanto cuando le tuvieron los españoles entre ellos, pues y que se extiende desde 1814-15 hasta 1833, va a tener tres etapas: una de absolutismo, otra de liberalismo muy corta y otra de restauración otra vez del absolutismo, hasta que de nuevo en 1833, a su muerte, con su hija Isabel II de 3 años, se vaya a producir la llegada definitiva del liberalismo. Pero fíjate la fecha del 12 de mayo de 1814, cuando un grupo de exaltados, lo describíamos el otro día, pero para enlazar, arrancaban la placa de la Constitución. Y la placa que establecía que la Plaza Mayor era la placa de la Constitución, porque ya teníamos costumbre de cambiar los nombres de las calles de acuerdo, eso va a ser algo muy propio del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, de acuerdo a las disposiciones políticas. Y entonces se llamaba la Plaza de la Constitución. Como Fernando VII va a anular la Constitución de 1812, pasó a llamarse Real Plaza de Fernando VII, Amor y Lealtad. Mientras que un retrato del monarca recién liberado porque había estado preso con los franceses, era conducido en una carroza y bajo arcos triunfales. No se sabía muy bien si lo que se estaba proclamando en la Constitución, Fernando VII, que suponía todo aquello, era el mismo Fernando VII que había sido prisionero de Napoleón, en nombre del cual habían actuado los patriotas durante la guerra, y es el mismo Fernando VII que va a eliminar ahora la Constitución. Y que comienza la represión liderada por los partidarios del antiguo régimen, por los partidarios del absolutismo, y cuya primera víctima será un catedrático de cánones, de la Facultad de Cánones, de Derecho Canónico, de la Universidad, y que había sido rector del Consejo de Su Majestad, Juan Andrés Temes Prado. Tampoco escaparon los afrancesados, por supuesto, esos españoles que habían dado su apoyo a los franceses porque consideraban que eran la vía de la reforma. Entre ellos, el sacerdote José Vinuesa, presidente del tribunal político que establecieron los franceses, y que tampoco ese tribunal político había estado parado. Contaba aquel sacerdote con 80 años y lo único que consiguió el obispo fue impedir que su ejecución se efectuase en la festividad precisamente de San Pedro Regalado, que fue ayer. La restauración política sería efectiva en todos los distintos oficios. Hay que quitar a los de antes y a los partidarios de antes para poner a los partidarios de ahora. Esto también nos suena un poco. El nuevo capitán general del Reino de Castilla, por ejemplo, el presidente de la Chancillería, cuando ya la Chancillería parecía que no era la institución, la Chancillería, te recuerdo que era el Tribunal de la Justicia, cuando parecía que la Chancillería ya no era institución apropiada para el régimen liberal. También en cuanto a la Iglesia, el restablecimiento de la Inquisición, cuando la Inquisición, el edificio de la Inquisición, había ardido durante 3 días en 1809 sin saber quién eran los culpables y sin quererlo apagar nadie, y también el regreso de los jesuitas, que habían sido expulsados en 1767 y que ahora, a partir de 1815, después de haber sido disueltos en el conjunto de la Iglesia Católica, habían sido restablecidos como orden en la Iglesia Católica y volvían a la España de Fernando VII, convirtiéndose en una imagen de la alianza entre el trono y el altar. A Valladolid no van a llegar los jesuitas como ciudad, pero sí que lo van a hacer al antiguo colegio de Villa García de Campos. También van a regresar aquellas órdenes religiosas que habían sido incautadas en sus bienes y se van a encontrar bienes muy deteriorados y con una desaparición de numerosas obras de arte. Todos coincidieron en una situación económica crítica por los efectos de la guerra, en un tenso clima social que se va a prolongar a lo largo de 1814 hasta 1820, cuando en 1820 se produzca el pronunciamiento, no en Valladolid, sino en Cádiz, del comandante Riego con esas tropas que estaban destinadas hacia América, y suponga, por un pronunciamiento militar, el restablecimiento de la Constitución de 1820, que también, por supuesto, se va a restablecer en Valladolid, con nuevas autoridades, con nuevos nombres de calles, y de nuevo la Plaza de Fernando VII, Real Plaza de Fernando VII, hoy Plaza Mayor, se llamará Plaza de la Constitución. ¡Qué costumbre!
Pues cuánta historia nos has contado hoy, madre mía, también cuántas similitudes, como siempre decimos, de lo que vemos y vivimos hoy en día. Y es un auténtico placer escucharte, como siempre, Javier, así que la semana que viene volvemos a hacerlo.
Muchas gracias.
Un beso.
La semana que viene, amiga.
Adiós.
Psicotécnicos Delicias, embajadores 14, con motivo de la alerta sanitaria, si tiene dudas con la renovación de su carnet de conducir, llámenos al 983-34-67-27. Psicotécnicos Delicias, embajadores 14 y psicotécnicosdelicias.com. Registro sanitario 47C-2510-0023.
En la tienda de Erguedas queremos acompañaros en estos días tan duros, deseando que tú y los tuyos estéis bien. Por eso seguimos repartiendo a domicilio todos los productos de nuestra tienda. www.latiendaderguedas.com. Date una alegría. El mejor jamón de Castilla y León en 2018. Ibérico de cebo de Luis Domingo de 7 kilos y medio por solo 110 euros en tu casa. www.latiendaderguedas.com o 607-596504. Mucho ánimo. Pronto nos veremos de nuevo.
Solo para disfrutones.
¿Solo?
Sí, solo si eres un verdadero disfrutón podrás tener la cocina de María Gastronomía en casa, con sus famosas patatas a la importancia, sus nachos de ropa vieja, callos...
¡No me lo pienso más!
Recoge tu pedido en calle Rastro 1 y disfruta este mes de un 10% de descuento. Descarga su carta en su página web www.restaurantemaria.com y no te pierdas sus novedades en redes sociales. María Gastronomía, calle Rastro 1, frente a Casa Cervantes.
Sabemos que estos días tu casa se ha convertido en el espacio más seguro para ti y para los tuyos, donde poder jugar, trabajar, reír y hasta hacer deporte. Ahora que vamos a poder empezar a salir, queremos que tu coche también sea un lugar seguro y por eso, del 11 al 15 de mayo, con cualquier operación de taller de más de 150 euros, te desinfectamos tu vehículo gratis. Reserva tu cita ahora para Opel Bepisa, Kia Autoconsa, Ford Autofor, Peugeot Baycar o Suzuki Subisa por medio de la web o mandando un email a info@autocil.es y haz de tu coche un espacio seguro.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Volvemos también, por supuesto, con esta sección y con él, porque si tienes un callo que te mata,
pues visita la Alpargata.
Muy buenos días, Juan, ¿cómo estamos?
Pues bien, bien, con tranquilidad, sin presiones, sin agobios de ver y estar informados de todo lo que sucede en el mundo taurino, porque evidentemente no lo hay, con lo cual, pues una semana más y ya van dos seguidas, vamos a hablar de toros, pero vamos a hablar de la actualidad, de lo poquito que se está celebrando, de lo poquito que hay por ahí, y sobre todo vamos a hablar de efemérides, que es una cosa que a los taurinos nos gusta mucho.
Sí, y además también casi lo hacemos en el día del patrón de los toreros. Ayer fue San Pedro Regalado, patrón de Valladolid, pero también patrón de los toreros.
Sí, patrón de Valladolid, patrón de los toreros. No iba a ser el festejo organizado por la empresa este año 2020, tal día como el 13 de mayo, iba a haber sido el domingo pasado, 10 de mayo, con un buen cartel que evidentemente se suspendió, pero es que en el día de ayer, fíjate, hace 30 años, el torero local David Lubillano tomaba la alternativa en esta plaza de toros de Valladolid de manos de Roberto Domínguez, otro vallisoletano de pro, y José Ortega Cano, Y bueno, pues queremos acordarnos de este día, porque bueno, pues David, con ese eterno blanco y oro con el que suelen los matadores de toros tomar la alternativa, estuvo cumbre y empezó una carrera que todavía sigue, porque él, a su ritmo, a su nivel, con esas novilladas sin picadores, esos festejos menores, pues sigue al pie del cañón y se sigue cuidando, con lo cual vaya desde aquí nuestra enhorabuena, nuestra felicitación al diestro vallisoletano David Luguillano, y bueno, pues es una de las efemérides que queríamos recordar.
Por supuesto, espero que nos esté escuchando y que le lleguen estas felicitaciones. Y es que 30 años ya, madre mía, lo que ha cambiado el mundo taurino, lo que ha cambiado nuestro mundo en general, pero hay que recordarlo, como dice Juan, como esa efeméride importante para los vallisoletanos.
Sí, una efeméride importante. Y la verdad es que uno se retrotrae a aquellas fotografías de hace 30 años y sí que es verdad cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado la afición. Veías una plaza con dos figurones del toreo en ese momento, como eran Roberto Domínguez y Ortega Cano, dos maestros, pero veías una plaza llena para ver la alternativa de un paisano. Y últimamente, pues al final, solo están llenando las figuras del toreo. Quiere decir que hace 30 años era otra afición, quiere decir que hace 30 años no estaba tan maleado el mundo del toro, no lo sé, el caso es que sí, todos hemos cambiado, los gustos, las preferencias, la televisión por el medio, muchas cosas nos lo han puesto más cómodo para no asistir a lo mejor a las plazas de toros, y de verdad, sí, en 30 años hay una diferencia, ya no solo en el papel de la fotografía, sino también en esa gente que va a las plazas y sobre todo en nuestras retinas.
Pues sí, ha cambiado muchísimo y decíamos también nuestro mundo en general ahora con esta pandemia, lo hablaba Juan al principio, está prácticamente todo paralizado en el mundo taurino, pero también se siguen celebrando, no sé si de manera legal o no, porque están investigándolo la semana pasada en Espirdo, en un municipio segoviano que sigue en fase cero, se celebró una novillada que anunciaron y todo con antelación para que la gente lo siguiera por redes sociales también. Este tipo de actuaciones, Juan, no sé cómo las podemos calificar, no sé cómo se tienen que tomar.
Pues como la insensatez, evidentemente, cuando se habla de una novillada, se habla de un festejo. En este caso, una novillada, me imagino que sería con picadores, porque la noticia de que estaba acompañado de su cuadrilla de picadores y banderilleros, y desde luego, evidentemente, es una cosa que no se puede realizar. Sí que es verdad que, por lo que se comenta, estaba dentro de una ganadería, estaba dentro de la plaza de tintas de la ganadería, pero se anuncia por redes sociales, pero y además es que iba a haber muerte de las reses, porque había camión de reses vivas, camión frigorífico para las reses muertas, y yo creo que esto es una temeridad por parte de este novillero, vamos a decir el nombre, José Ruiz Muñoz, que es sobrino nieto de Curro Romero, al cual ya le hemos visto torear en Valladolid, en las novilladas de promoción, y bueno, pues yo creo que de verdad pues no es una de las prácticas que se debe hacer. La Junta de Castilla y León, los gobiernos autonómicos, que son los que tienen las competencias en este sentido, en el caso de aquí, de Castilla y León, sí que han aprobado que se puedan seguir realizando los tentaderos y los herraderos en las ganaderías.
Claro,
pero
eso,
con las medidas de seguridad que dice la fase cero, que es en la que nos encontramos ahora mismo. Evidentemente, en una plaza de tientas que es pequeña, meter a dos banderilleros y un picador, más los ganaderos, más después, es que lo has vendido por redes sociales, que lo iban a retransmitir. Es una cosa que no entiendo ni entenderé cómo nos arriesgamos a este tipo de actitudes, que sobre todo, si yo soy el primero que quiero ver una corrida de toros, que quiero que vuelva todo a la normalidad, pero desde luego cuando nos toque y con mucho cuidado.
Efectivamente, que al final lo estamos viendo, quien está incumpliendo el estado de alarma, todos tenemos muchísimas ganas de reunirnos, todos tenemos muchas ganas de ver a nuestros familiares, de poder juntarnos, de ver espectáculos taurinos, de hacer vida normal, que es lo que al final...
celebrar,
efectivamente,
señor.
pero hay que saber en el momento en el que nos encontramos todo lo que hemos ganado, y lo he dicho muchas veces ya a lo largo de esta semana en el programa, no queremos por nada del mundo volver a ese punto de partida y tener la sensación de que estos 60 días que llevamos en casa han sido para nada, ¿no? Eso yo creo que sería la peor sensación que puede tener ahora mismo la sociedad.
Pues sí, sobre todo, más que nada por un beneficio económico, ¿no? O sea, es verdad que hay que animar a todo el mundo, bueno, pues a ir desescalando poco a poco, pero vamos a ir con cabeza en todos los sentidos y estas actitudes no son las que llevan a la mejor praxis de hacer las cosas. Y además, voy a decir una cosa muy clara, el poner en riesgo tu vida, vale, pero es que pones en riesgo la vida de los demás. Cada uno con su vida que haga lo que quiera. Pero cuando hay más gente en cualquier acto, desde luego eso es inevitable que hay que ir a por ello y desde luego hay que zanjarlo de raíz.
Pues esperemos no escuchar ninguna noticia más, ¿verdad?, de estos actos taurinos ilegales que se están llevando a cabo o que se han llevado a cabo la semana pasada, en este caso en el municipio segoviano de Espirdo, y poder hablar cuando toque y de manera muy contentos, Juan, que ha vuelto el espectáculo taurino y eso significará que todos vamos muchísimo mejor.
Volverá cuando tenga que volver, ya la Feria de las Hogueras se ha suspendido. Fallas también lo han suspendido definitivamente. En un principio
sí,
lo habían aplazado para el mes de septiembre, pero evidentemente la cabeza es la que manda y al final la han suspendido. Y yo creo que va a ser un año muy complicado para poder volver a ver toros, al menos a muy corto plazo, en los corsos españoles.
¿Hasta el año que viene crees que nada, Juan?
Hombre, en una plaza de toros los gastos son los mismos y desde luego hay que ocupar un 50% del aforo. Yo lo siempre digo, Valladolid, una plaza, 10.000 localidades, solo podrían entrar 5.000. Dime cómo se salva ese festejo económicamente, que no dejará de ser un acto comercial. Es decir, hay un empresario que se juega su dinero y trae lo mejor para que el público vaya. Va a ser muy complicado y, bueno, pues ojalá me equivoque, pero yo lo veo muy difícil que en esta desescalada vuelvan los toros a las plazas de toros.
Nosotros se lo vamos a ir contando, ¿verdad, Juan? En este espacio que va a seguir abierto, que vamos a seguir comentando todo lo que sucede poco a poco, aunque sea de manera lenta, pero aquí Juan va a seguir, como no, en esta pequeña gran familia para acercarles el mundo taurino a todos nuestros oyentes. Gracias, Juan. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Que tienes ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda y la repartes por ahí sin darte cuenta, por ahí cuenta.
Por ahí cuentan que te levantas cada día con la izquierda y si no hay guerra en un minuto.
Y lo que les puedo contar yo ahora es que se ha propuesto a Mota del Marqués, Villafrechos y Villalón de Campos para pasar a esa fase 1 ya de cara a la semana que viene. Se suman así a Alaejos, Esquivillas y Mayorga, los municipios vallisoletanos que podrían estar ya en fase 1. Eso sí, podría ser que en 15 días empezasen las capitales, es decir, que prácticamente hasta junio está claro que en Valladolid no pasaríamos a fase 1, pero ya saben, todos estos datos son muy modificables. También lo que le podemos contar es que ha habido 2 fallecidos por COVID-19 en las últimas horas, pero se contiene el número de contagios. Esa es una muy buena noticia, tan solo 4 entre ayer y hoy. La cifra de infectados por coronavirus se eleva así hasta los 4.322 en todo Valladolid. Esa es la última hora que se la contaremos. Espero cada día aquí en el programa para intentar sacar lo positivo y ver cómo vamos doblegando esa curva que tanto dicen los expertos para poder pasar lo antes posible de fase y empezar con esa nueva normalidad que no sé yo si nos va a gustar o no, pero que es la que tenemos que afrontar de cara a los próximos meses. Lo que también tenemos claro es que nosotros vamos a seguir aquí, que mañana vamos a volver con toda nuestra energía, positivismo y toda la información de lo que sucede en Valladolid para intentar pasar un rato muy agradable por las mañanas, aparte, como no, como digo, de informarles para que no tengan dudas, ningún temor a esta situación que estamos viviendo. Por eso dejo ese teléfono que nos ha servido ya de mucho con esa situación de Berta y de Patricia y que nosotros de verdad nos encantaría poder contar todo este tipo también de historias personales que nos gustan y con las que podemos ayudar a todos los vallisoletanos. 647-35-16-37. Si tienes alguna historia, si quieres que hablemos de algún tema en concreto, si simplemente quieres contarnos cómo estás, ese teléfono está abierto para ti. 647-35-16-37. Nosotras, Miriam, nos vamos. Mañana empezamos, ¿verdad? Con muchísimas ganas de que ya es viernes, de contarles también algo de cultura, que los viernes es nuestro momento de hablar más de cultura aquí en Valladolid, que no ha desaparecido en estos momentos y que lo haremos como siempre, ella y yo, mano a mano.
Ahora no nos podemos ir a comer juntas, pero
lo haremos.
Pero volveremos.
Volverá. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Hasta mañana.